Hoy, al almorzar con el hermano Felipe, mi tocayo, estuvimos almorzando pollo asado, que es muy especial aquí en el Perú, y sabe hasta bueno. Pollo a la brasa, sí. Nos pusimos a hablar sobre el tema de la homosexualidad. Y me di cuenta tan diferente que es la situación aquí en Perú de la situación que yo vivo en Holanda, el país europeo, donde tuvieron el primer matrimonio homosexual en el mundo. En el país donde yo vivo, en Holanda, el matrimonio homosexual entre dos hombres o dos mujeres es legal desde el 1 de abril del 2001. Hace 13 años vienen casándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Nuestra hija mayor se casó hace 2 años y medio, 3 años. Me dijo: papá, cuando yo fui a la gobernación para el matrimonio, no llené el formulario, entonces la hojita esa en la gobernación dice él, ella. Si usted puede poner ella y él, o él y ella, o ella, y él y él, para todo el mismo formulario, quedan igual de casados ante la ley. De pronto, aquí en Perú la cosa es bastante diferente, y me imagino que usted dice: uy, ¿cómo se les ocurre esas cosas? Yo creo que esta noche me extrañó un poquito que los hermanos me pidieran hablar sobre este tema. No esperaba, pero bueno, yo escribí un libro sobre este tema hace 3 años, y creo que ahora, extendiendo la charla del mediodía, creo que el tema realmente es profético, porque ustedes aquí en el Perú van a vivir cambios radicales en los próximos 10 años, creo yo. ¿Sí? Lo que ha pasado en Europa, eso no se queda quieto en Europa. Yo sigo más o menos el noticiero, ya veo cambios grandes en Argentina, veo cambios grandes en Chile, en México. En Colombia también están legalizando muchas cosas. Eso no me extraña tanto. Lo que me extraña es el cambio de opinión entre el pueblo de Dios. Cuando yo llegué de Colombia a Holanda hace casi 7 años, yo tenía el pensar, creo, parecido al de muchos de ustedes, que claro, la relación homosexual es desaprobada por Dios, Dios la abomina, y entonces ya, sencillo, la Biblia es clara y no hay más vuelta que darle. Y cuando llegué yo a Holanda me di cuenta que no, pues ya legalizado el matrimonio homosexual, el pueblo cristiano empieza a ajustarse también a las nuevas situaciones. Entonces también en mi país, donde yo estoy viviendo, hay iglesias cristianas donde casan parejas de hombres con parejas de mujeres y con parejas de mujeres. Hay una iglesia donde el pastor y el copastor son casados, los hombres, y predican la palabra y la bienvenida. Entonces, cuando hablo con los hermanos o cristianos allá, lo que me aterra también es que hay una gran cantidad de cristianos que no saben qué pensar. Dicen: no, yo no sé. Y es muy incorrecto uno decir algo en contra de la vida homosexual. Eso se ve como muy feo. Y dice más de uno: hermano, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si usted está feliz casado con su mujer, dile gracias a Dios, no se ponga a juzgar a los demás. Entonces la voz cristiana también está en mucho silencio. Entonces, ¿qué es el objetivo de esta noche? Yo creo que es darle cierta claridad para que miremos la palabra de Dios juntos. Y la pregunta es: ¿qué dice la palabra de Dios sobre el asunto? Y segundo ¿es la Biblia suficientemente clara? En el estudio que he hecho sobre esto de los últimos 6 o 7 años, me di cuenta que hay muchos argumentos cristianos muy superficiales y argumentos huecos que no tienen validez. Entonces, si vamos a tener una posición bíblica, necesitamos tener una posición bíblica bien fundada, explicada claramente y con gracia. Hermano, yo les confieso, yo criado en Colombia, nos encantan los chistes. Y yo creo que pero ustedes como que también les jalan un poquito a eso. Y yo cada rato hacía chistes de homosexuales, aún a veces en las prédicas. Y me pega una arrepentida. Porque el cristiano que tenga una inclinación homosexual y quiere vivir santamente para Dios, el llamado es alto. Difícil. Y en vez de chistes y recochitas, necesitamos es apoyar a la persona que quiera vivir santamente para Dios, sea heterosexual u homosexual. El tema es complejo. Quiero compartirles los próximos 60 minutos y voy a hacer un esfuerzo sobrenatural de no pasarme de los 60 minutos. Y le cuento que si hay, no entiendo todo el tema. Hay preguntas que no conozco las respuestas, pero lo que tengo te doy. Bueno, esto es lo que queremos cubrir en esta noche. Primero, ¿por qué necesitamos claridad en este asunto de la homosexualidad? Segundo, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia sobre la relación sexual? Tercero, los argumentos a favor del matrimonio homosexual. ¿Qué argumento utilizan los cristianos a favor? Cuarto, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Y terminamos con algunas observaciones pastorales. Tenemos mucha tela entonces por cortar. Cuando usted empiece a estudiar este tema o pensar sobre el tema de la homosexualidad, yo creo que es muy importante hacer diferencia entre cosas, entre dos elementos. La orientación sexual es la inclinación que hay dentro de usted. Yo creo que para la mayoría de nosotros los varones, a la edad de unos 13, a la edad de unos 13 o 14 años o no, algo así, uno empezaba como que a gustarle a las muchachas. Antes de eso las muchachas siempre estorbaban. Y como que a los 13, 14 años uno empieza a ver las cosas buenas. ¿Sí o no? Es que ve, hasta la forma de andar les interesa a uno, uno empieza a hacer todo. Y las muchachas lo mismo. Que niños tan inmaduros, y después, y nada que ver con niños, y después de cierta edad empiezan a ver los niños como interesantes y como que quieren. Eso es una inclinación, una orientación heterosexual. O sea que uno se inclina, se siente atraído por la persona del sexo opuesto. Una orientación, es algo que ocurre dentro de la persona. Hay personas que sienten algo diferente. Hay personas que cuando empiezan a usar su razón, de pronto a la edad de unos 13, 14 años, se dan cuenta de que realmente no me siento atraído. O muchachos que no se sienten atraídos a las muchachas, pero sí les parecen los muchachos muy atractivos. O al contrario, hay niñas, se llaman lesbianas, que de pronto sienten atracción por niñas, y los muchachos para nada. Entonces, esa atracción interior la llamamos una orientación. Y nuestra orientación puede ser tanto heterosexual, si es al sexo opuesto, u homosexual, si es del el mismo sexo. La Biblia no habla nada de la orientación, pero la Biblia se habla de la práctica. La práctica es lo que usted escoge vivir con su orientación. Dios juzga claramente, y eso lo vamos a ver, juzga la práctica, no la orientación. Si usted quiere como imaginarse un poquito, es como que la orientación fuera algo como la tentación, la inclinación. Y lo que usted hace con esa tentación, con esa inclinación, eso es lo que usted controla. De eso damos cuenta a Dios. Para que usted entienda un poquito la dinámica, la discusión que hay en Europa y Norteamérica sobre este asunto, y ahora está llegando a Sudamérica, los cristianos que aceptan el matrimonio homosexual, ellos no están aceptando como la actividad sexual de hombres viejos con jovencitos. Todo el mundo dice que eso es malo. O sea, por ahí no es el asunto. Los cristianos que apoyan el matrimonio homosexual, ellos también condenan la violación. O sea, no es que ellos digan, no, condenan la violación. Ellos también condenan las aventuras sexuales de una noche por ahí. Lo que los cristianos que apoyan el matrimonio homosexual, lo que ellos dicen es que una relación de amistad sexual estable entre dos hombres o entre dos mujeres, eso sí es permitido. ¿Sí? O sea, lo que ellos endorsan es una relación de amistad, de respeto, sexual, estable. Ese es, o sea, cuando usted entra en esa discusión, dese cuenta que por ahí ese es el punto clave de la discusión. ¿Qué dice la Biblia sobre ese asunto? Bueno, ojalá quede claro esa diferencia entonces entre orientación y comportamiento. La posición cristiana tradicional, ¿cuál es esa? O la posición histórica. Es que la intimidad sexual es buena y aprobada por Dios y bendecida por Dios solo dentro de una relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Cualquier otra forma de relación sexual es pecaminosa. Esa es la posición tradicional, clara. Esa es la que vamos a concluir esta noche con eso. La pregunta es que si esa definición todavía es vigente para hoy, y mi respuesta después del estudio es que sí es vigente para hoy. Y les voy a explicar en los próximos 55 minutos, quiero construirles la explicación de por qué. Por tanto, Dios desaprueba fuertemente, por ejemplo, las orgías, las aventuras sexuales. Él desaprueba la violación, la prostitución, el sexo con niños, el sexo con animales o con personas muertas, el sexo antes del matrimonio, el sexo fuera del matrimonio, que lo llamamos adulterio, y toda forma de sexo homosexual. ¿Por qué es importante tener esto claro? Si hay una persona aquí presente o que está viendo el video más tarde y está luchando con su identidad, orientación sexual, y dice, oiga, yo creo que yo como que soy homosexual, tengo una orientación homosexual, y esa persona cristiana no está claramente definida, ¿eso es permitido por Dios o no? Y tiene dudas. Cuando uno tiene dudas, Satanás se mete por la duda y por ahí lo hace resbalar. Cuando uno tiene dudas, uno está muy débil. Y como la inclinación, la orientación sexual jala duro, ya sea homosexual o heterosexual. Entonces, si no hay claridad doctrinal en el asunto, no hay resistencia frente a la tentación. Y por eso es importante entender la posición bíblica. También diría yo que es muy importante para usted que es padre de familia, o usted que trabaja con ministerio pastoral. Si no hay claridad en el asunto para usted, cuando alguien venga y le diga, mano, yo siento una orientación homosexual, y usted no sabe cómo, bueno, eso será bien, será mal, yo no sé, de pronto hay posibilidades. Pues si usted está indeciso y no sabe, ¿usted cómo dar buenos consejos? Y le cuento que en el país donde yo vengo hay bastantes consejeros cristianos que están indecisos o no saben, y entonces no apuntan en una dirección clara. Y se está perdiendo una generación. ¿Qué dice la Biblia sobre la relación sexual? Estaba hablando con el hermano Gerardo esta mañana y él me comentaba una historia de una charla que él tuvo con un católico en el sur de Holanda. Y entonces este señor católico, él decía, pues él en el dormitorio de él tiene una virgen y varios santos. Entonces cuando él dice, no, yo cuando tengo relaciones sexuales con mi esposa, yo volteo la virgen para que mire la pared, y volteo los santos, como los volteo todos para tener privacidad, pues para, sí, como para que no esté mirando, como y eso refleja algo, como si la relación sexual fuera algo como malo. Cada vez que usted está con su esposa, con su esposo, Dios está viendo todo. Hasta que apague la luz, Dios sigue viendo. Usted no puede parar a Dios y voltear. Y yo creo que Dios sonríe. Dice, ah, así lo diseñé. Yo me inventé esto. Eso está bonito así. Qué bueno que estén gozando de eso. Sino que si somos criados con otro ambiente, como todo misterioso, como, ay, eso es como malo, puede afectar nuestra relación, pero Dios le da alegría porque Él se inventó la cosa. La razón por la cual encontramos prohibiciones en la Biblia es para proteger algo hermoso. Anoche hablamos un poquito de eso. Cada vez que usted encuentra que esto no, es porque por el lado de adentro, por este lado sí. Y entonces Dios pone esas vallas para proteger algo hermoso para nosotros. ¿Qué dice entonces la Biblia en cuanto a la relación sexual, la intimidad entre pareja? Dios podría haber creado seres asexuales, ¿sí? Como comenté, que la mujer se come una mandarina, se traga la pepa y queda embarazada. Que no vaya a ser un mango, ¿cierto? Así estaba como difícil. Pero no, Dios escogió hacer dos seres humanos con dos sexos. Y viendo hace las dificultades que tenemos de formar pareja, me da alegría que Dios no creó tres sexos. Imagínense el complique para formar un matrimonio, necesita unos tres sexos diferentes. Sí, dos buscando uno y a todas las complicaciones. Pero no, creó dos sexos diferentes. Y la sexualidad fue creada antes de la caída del hombre. No fue que el hombre cayó en pecado y entonces empezó la cosa sexual. No, Dios creó eso antes. Es algo hermoso y todo lo que Dios hizo, él miró y dijo, esto es bueno, sumamente bueno. El hombre, los cuerpos del hombre y de la mujer se complementan entre sí. Físicamente uno nota eso. Y juntos pueden reproducirse. El libro de los Cantares es el libro romántico de la Biblia, ¿cierto? El libro de los Cantares. Y usted lo lee con cuidado, usted nota que hay un pedazo donde describe netamente una intimidad entre un hombre y una mujer. Bueno, está en la Biblia. Interesante que usted nota que en el libro de Cantares para nada se mencionan los hijos. No hay niños, en ninguna parte se mencionan hijos. Nos muestra que la relación íntima de pareja también tiene el aspecto de gozar, de alegría. No solamente es para procreación. ¿Y qué dicen los profetas? Los profetas hablan muy bien del matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. ¿Y qué del Nuevo Testamento? ¿Qué enseña Pablo? Pues los Pablo y los otros apóstoles también son positivos en cuanto a la relación matrimonial y la relación de pareja. Tanto así que Pablo utiliza en Efesios 5 la relación de pareja, de hombre y mujer, con una imagen de la relación de Cristo con la iglesia. Eso es positivo. ¿Y qué dice Jesucristo en cuanto al tema? Y allí sí quiero citarles ese versículo en Mateo capítulo 19, de versículos 4 al 6. Si tiene una Biblia o si quiere, vamos a leerla, por ahí la tengo también. Mateo 19, voy a leerles el versículo 4 al 6. Él le respondió y les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Dios los hizo varón y hembra. Y dijo, por esto el hombre dejará su padre, su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fue Dios el que creó al hombre y la mujer. Varón y hembra. Vea, Dios podría haber creado tres hombres y tres mujeres, y es como muchachos, a ver cómo se organiza hombre con hombre, mujer, pongo ya tres para que se organicen. No, pero desde el comienzo de la creación nos damos un hombre y una mujer. El matrimonio no es un convenio social. Dice que por tanto el hombre dejará a sus padres y su madre y se unirá a su mujer. El matrimonio es una invención de Dios, es un diseño de Dios para la humanidad. No es un regalo de Dios a la iglesia, muchachos, hermanos y hermanas. Es un regalo de Dios a la humanidad. El ateo queda igual de casado que el inconverso, que el creyente. El Buda, el budista, el musulmán, el cristiano. Es que es un regalo para la humanidad. Dios bendice el matrimonio. Y por último, aquí en el versículo 6 nos dice que por lo tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe, ¿no?
En el momento del matrimonio de un hombre y una mujer, eso no es solo cuestión de notarías y de papeles. Dios se involucra en la unión de todo hombre y con toda mujer. Y esa clase de que Dios unió, eso no se habla en ninguna otra unión. Si dos mujeres se unen o dos hombres se unen, Dios no está metido en eso. Dios está para unir un hombre y una mujer. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. Seguimos. Argumentos a favor del matrimonio homosexual. Si usted pronto no se le ocurre, uy, ¿cómo será que cristianos pueden llegar a conclusiones tan torcidas? Le voy a explicar 5 en mi librito que está siendo traducido y sale al español, yo creo, de pronto el año entrante o a fines de este. Tengo como 14 argumentos que encontré. Aquí le muestro 5 argumentos que utilizan, no para minimizar los argumentos, pero para mostrarles de que si hay respuestas a esas preguntas o inquietudes. Primero, algunas personas dicen, vea, es que Dios me ha hecho homosexual. Y si Dios me ha hecho homosexual, es como Dios me hizo zurdo. Algunos son derechos, la mayor parte son derechos. Y entonces, ¿por qué tener vergüenza de ser zurdo? ¿Por qué tener vergüenza de ser homosexual? Antes me toca celebrar la manera en que Dios me ha hecho. Yo diría, primero, es que todavía no sabemos, o la ciencia no nos ha ayudado suficiente para saber si hay personas que nacen homosexuales o no, o con la orientación homosexual o no. Algunos creen que sí, otros creen que no, y yo rebusqué lo más posible y me di cuenta que nadie sabe todavía, muchos estudios. Porque el problema es que cuando se da uno cuenta si una persona tiene una orientación homosexual, ya tiene varios años de edad. Sí, de pronto ya tiene 10 años, 8, 13, o sea, y ya cuando tiene esa edad, uno cómo sabe si fue por nacimiento o por crianza, la influencia del hogar o de las situaciones que ha vivido. Entonces, primero, nosotros no sabemos si decir que Dios me hizo así, pues. La otra cosa es que nosotros somos el producto de dos cosas. Nosotros somos el producto de la creación, pero nosotros también somos el producto de la caída del hombre, de la humanidad. Dios creó el mundo perfecto, pero la caída ha influenciado todo aspecto de la vida. Y por eso, aun si alguien puede nacer con una orientación homosexual, eso no quiere decir que eso es bueno. El hijo mío, como les conté anoche, el hijo mío nació en Colombia con un corazón deforme. Y tú no puedes decir, bueno, Dios lo hizo así. Bueno, pero para decir que un corazón deforme es bueno, de ninguna manera. Uno hace lo posible para rectificar el corazón, lo que sea posible para organizar las cosas. Si alguien nace con riñones deficientes, pues se busca la forma de mejorarlo. Uno dice, ay, qué bueno, entonces vamos a celebrar los riñones deficientes. No. Vean, nosotros todos nacemos torcidos, egoístas. El hecho que nacemos egoístas, hombre, es la caída que tenemos. Pero no celebramos eso como bueno, sino que el niño egoísta lo tratamos de criar a que aprenda a compartir, a que aprenda a mejorar. No celebramos todo lo que aparece desde el comienzo. Segundo argumento. Algunos cristianos homosexuales dicen, no, es que, oiga, nos amamos de verdad. ¿Sí? Dos mujeres, dimos que nos queremos, pero sí, nos amamos, los dos hombres, realmente nos amamos, y como dice en 1 Juan 4:7, el amor es de Dios. Si Dios ha puesto este amor, este cariño por el uno, por el otro en el corazón, la iglesia, ¿por qué va a juzgar eso? Yo contestaría entonces de que es que el amor no es el único factor que determina lo que es bueno y lo que es malo. Uno es capaz de enamorarse de la esposa del hermano del compañero. Y usted puede sentirse muy especial, muy encariñado con la esposa de su vecino. Pero eso, aunque usted se sienta muy enamorado con ella, o ella con usted, eso no autoriza esa relación. El amor solo no es suficiente. El amor necesita ley. Otro argumento, y este es bastante común en este ámbito, es Gálatas, el uso de Gálatas 3:28. Y entonces yo invito a que miremos ese versículo porque es clave en esta discusión. Gálatas 3:28. Dice así, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo se utilizó mucho hace 20, 30, 40 años, cuando empezaron a aparecer hermanas pastoras de iglesia. Decían, vea, es que en Cristo no hay varón ni hembra. Entonces, ¿por qué la hermana no puede ser dirigente de una iglesia, pastora o ser anciana? Y bueno, muchos cristianos tomaron esa posición. Y 20 años después, ahora el movimiento cristiano gay utiliza el mismo versículo. Vea, es que en Cristo no hay varón ni hembra. Si yo me enamoro de un hombre o me enamoro de una mujer, en Cristo eso no importa. Antes, como pueblo cristiano, debemos mostrarle al mundo que Dios valora igual al hombre y la mujer. Entonces tenemos, en Cristo no hay varón, no hay hembra. El problema es que estas interpretaciones toman el versículo 28 fuera del contexto. Si usted lee el resto de los versículos alrededor del 28, está hablando de quién puede ser un cristiano, quiénes son los hijos de Dios. Y para ser un hijo de Dios, no importa si uno es griego o esclavo, varón, mujer, todos sois uno en Cristo. Este capítulo, esta sección, no está hablando del matrimonio, este no está hablando del liderazgo en la iglesia, no está hablando sencillamente que tanto hombres y mujeres son valorados por Dios y pueden llegar a ser hijos de Dios. Otra, argumento número 4. Dicen, oh hermano, usted tiene que entender que las escrituras son acondicionadas culturalmente. Entonces hay muchas cosas culturales en la Biblia, y entonces cuando la cultura empieza a cambiar, hay que sacar la verdad de la palabra y ajustarla a la nueva cultura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era Abraham el que buscaba un hijo para Isaac. El papá buscaba un hijo. Aquí en Perú, ¿qué papá sale a buscar una esposa para el hijo? Revoluciona a los hijos. Ensayo el hermano Giovanni, ¿verdad? Entonces, ¿sí ve? Entonces, como hoy en día es el joven mismo el que sale a buscar su novia y todo eso, entonces vemos que la cultura ha cambiado, entonces hay que ajustar la Biblia. Vea, la verdad es que la Biblia sí tiene cosas culturales, pero también tiene cosas que transcienden las culturas también. Y tenemos que tener mucho cuidado de coger una cosa que es aceptable en la cultura, porque la cultura va cambiando. El príncipe de este mundo es ¿quién? Él es el motor, Satanás es el motor detrás de los cambios culturales, sociales y culturales. Y si nosotros como pueblo cristiano decimos, pues espere que cambie la cultura, y nosotros nos ajustamos. Cambie la cultura y nosotros nos ajustamos. ¿A dónde vamos a llegar? En mal camino, ¿sí o no? Lo que Dios ha dicho desde el principio, y más tarde confirmado por el Señor Jesucristo en Mateo 19 y los apóstoles, nosotros, ni ninguna iglesia, ningún predicador, ninguna institución religiosa debe desacreditar o contradecir. Nosotros no estamos a libertad de cambiar lo que está escrito en la palabra de Dios. El quinto argumento que nos vamos a seguir es la siguiente. En iglesias donde aceptan el matrimonio homosexual, donde el pastor son dos hombres y el copastor están casados, en esas iglesias también se convierten personas. Entonces dicen, vean, si personas realmente llegan a Cristo en iglesias que aceptan parejas homosexuales casadas, por donde el pastor y el pastor copastor están casados, sí, pero ¿quién es el que genera una conversión? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Si el Espíritu Santo está activo en iglesias que aceptan el matrimonio homosexual, ¿cómo puede ser malo? ¿Usted cómo puede juzgar una comunidad cristiana donde hay verdaderas conversiones? El Espíritu Santo tiene libertad. ¿Y usted entonces por qué no? ¿Sí entienden el argumento? Y les doy una respuesta, pero esa forma de pensar está muy regada entre el pueblo de Dios, que cuando ellos ven algo que un milagro de sanidad, y Dios sana hoy en día, de eso estoy seguro, o cuando Dios a través de una persona hace una liberación de un demonio o varios demonios, algo así, entonces vimos la mano de Dios actuar, entonces todo lo que hace esa persona tiene que ser bueno. Ahí está el error. Pero quiero por tiempo no quiero mirar la escritura, pero se encuentra en Números 20, del 8 al 13. En esa situación encontramos que Dios le dice a Moisés, le dice, hable, sale en el desierto con todos estos judíos, jodidos, hartas. Y entonces Dios le dice a Moisés, háblale a la roca, y de la roca saldrá agua. Y usted lee el texto, ¿y qué hace Moisés? Moisés está estresado. Yo me imagino muy bien estresado. Y esa gente quejándose otra vez, y quejándose otra vez, y quejándose otra vez. Y él un poco ya frustrado. Él saca su vara, porque yo digo, vaya con la vara y abre la roca. Pero él va con su vara a la roca. ¿Y qué dice el texto? Golpea la roca. ¿Cuántas veces? Dos veces. Y luego sale el chorro de agua. Es que él golpeó. Y yo digo, no, así no. Y dije, ¿qué hable? A la primera no. Y si yo, ¡pah! Le dio fue otra. Esa vara no rompió la roca. Dios bendijo una actividad, una desobediencia de Moisés. No porque Dios estaba contento con la desobediencia, sencillamente es que Dios quería por gracia darle agua al pueblo. Y le dijo, Moisés, habla, mano, háblale. Y no, y pa, uno golpe. Y luego, pa, otro. Bueno, chorro de agua. Dios bendijo. Pero Dios más tarde llamó a Moisés. Le dijo, mal hecho, Moisés. Yo le dije que le hablara a la roca. Usted me respetó. Entonces yo noto allí, hermano, y hay más ejemplos que puedo ver, de que Dios en su gracia bendice aún cuando no hay desobediencia o imperfección. Entonces, aún en iglesias donde ocurren cosas que no deben ocurrir, aún en iglesias donde a veces está predicando el hermano pastor que tiene una relación adúltera en ese momento, que es lo aterrado, que Dios bendice el mensaje y personas se convierten con un predicador adúltero. Hasta con una película pirata, gente se convierte. Entonces, digamos de cualquier manera, no. Es la gracia de Dios. A mí me alegra saber de que Dios es capaz de obrar a través de mí con mis imperfecciones. Si Dios tuviera que esperar que esta asamblea estuviera perfecta antes de que se convierta alguien acá, que la iglesia acá tiene que estar perfecta antes de yo bendecir eso, nunca bendice. En su gracia Dios bendice aún en medio de imperfecciones. Porque Dios ama las almas, aun cuando hay desórdenes en una iglesia, Dios, su Espíritu, abre. Entonces decir que si una iglesia acepta parejas homosexuales y hay una conversión, dice que entonces quiere decir que ese error está bueno, de ninguna manera. Es solamente una evidencia de la multiforme gracia de Dios. Sigamos. ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Hermanos, cuando empecé a leer las discusiones y los libros y las discusiones, ver qué son las escrituras, realmente todas las escrituras, no es que sean demasiadas, las citas bíblicas que hablan sobre este tema no son más de 30, tirando más como a 25. Pero esas citas bíblicas las podemos agrupar en 5 cajoncitos, ¿sí? El primer cajón de citas bíblicas que yo noto que personas usan son los dos eventos en el Antiguo Testamento: Sodoma y Gomorra, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, y la ciudad de Gabaa. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra lo leemos en Génesis capítulo 19, del 1 al 11. ¿Qué pasó ahí? Que dos ángeles llegan a la ciudad, hombres, ángeles, llegan a visitar a Lot. Lot les da sancochito y lo invita, le da Coca-Colita, comidita, pollito a la brasa y todo eso, lo invita adentro. Y tarde la noche se reúne una cantidad de hombres alrededor de la casa y dicen, sáquenos a esos hombres que queremos conocerlos. Y eso no quiere decir que sáquenlos, que buenos días, yo me llamo Felipe, que gusto en conocerle. Es una expresión que ellos querían tener relaciones sexuales con esos dos hombres. ¿Cómo sabemos? Porque Dios les dice, no hagan tal maldad. Vean, yo tengo dos hijas vírgenes, si quieren yo las saco y hagan lo que ustedes quieran con ellas. ¿Cómo era el desespero de Lot? Y ellos no querían saludar a las dos hijas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues, ¿cómo está? No, era conocer ahí, era la intimidad sexual. Y en Jueces 19:14 encontramos una historia muy parecida. sino que allí hay un levita que va con su señora y entra pues a esta ciudad de Gabá y la hospitalidad, y de noche llegan los hombres y quieren conocer, saquen a ese hombre que queremos conocer. Y el señor no puede sacar a ese señor. Y por fin saca a la señora y ella la violan, ella hasta muere de tantas violaciones, amanece muerta. Y entonces Dios castiga a Sodoma y Gomorra y Dios castiga a ese pueblo de Gabá. Entonces algunos cristianos utilizan esas citas bíblicas para decir, vea, si ve, Dios condena el homosexualismo. Yo sugiero, hermanos, no utilizar esas historias para el debate corriente entre el pueblo cristiano, porque es que una relación de respeto entre dos hombres o dos mujeres que están casados es muy diferente a una violación en grupo. Y encima de eso, Sodoma y Gomorra tenía muchos pecados, no solamente de homosexualidad. Hay una lista, de pecados en Sodoma. Entonces, no es que Dios castigó a Sodoma por ese pecado de homosexualidad. Es concluir demasiado fuerte. Bueno, no creo que haya, que la evidencia se preste para eso. Aunque en el pasado mucha gente sí ha dicho eso. Por eso hay hasta una palabra española que es sodomita, que quiere decir homosexual. Sí, pero eso es de pronto una, yo diría, una interpretación muy ligera, muy liviana de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Porque aún supongamos que el grupo de hombres no eran homosexuales, supongamos que fueron heterosexuales y hubieran dicho, no, sáquenos la mujer para conocerla, y hubiera sido igual de mal. Sí, Dios condena esa clase de comportamiento entre seres humanos. El segundo grupo de citas bíblicas son referencias a la prostitución en templos paganos. En Primera de Reyes y en Segunda de Reyes encontramos varias, y Deuteronomio 23 también, varias referencias a templos paganos donde había prostitución de oro, había prostitutas, ¿y cómo se llama el hombre? Prostitutos. Sí, hombres y mujeres que prestaban servicios sexuales, tanto servicios heterosexuales como servicios homosexuales. Y entonces Dios condena todo eso con la idolatría y la prostitución y actividades homosexuales. Libros o personas que utilizan esos versículos para decir, vean, que Dios condena la actividad homosexual, me parece que están usando textos que no son tan pesados, porque es que Dios está condenando tanto prostitución como idolatría como actividades homosexuales, todo en un solo paquete. Entonces yo sugiero también, cuando entremos en discusiones o busquemos una posición, esos versículos no es que ayuden demasiado, no los usaría yo para aclarar el asunto. Vamos entonces para el tercer grupo de versículos. Son los versículos que encontramos las prohibiciones claras en la ley de Moisés. Si usted tiene una Biblia, mírela, yo creo que vale la pena encontrarla en su propia Biblia. En Levítico capítulo 20. Levítico 20. Si no tiene Biblia, lo puede ver en la pantalla. Levítico 20, versículo 3, porque si tienen su propia Biblia, de pronto lo puede marcar. Dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer. ¿Es claro ese versículo, hermanos? Sí, yo creo que ese versículo no da duda. ¿Sí? Algunos piensan, no, que eso está hablando de hombres viejos con niñitos. Pero le cuento que el contexto no va para esa restricción social. Está diciendo sencillamente que eso no es permitido. Capítulo 18, versículo 22. 18, 22. No te echarás con varón como con mujer. Es
abominación.
A Dios le desagrada cuando un hombre se echa con otro hombre. Sí, o dos mujeres se echan como si fueran pareja. Es abominación. Es una condenación clara a la relación homosexual, independiente del contexto relacional. O sea, no quiere decir que entonces si hay fidelidad y hay cariño, entonces, ay, sí queda bien. No, no importa qué sentimientos haya, es una condenación. Lo que sí he escuchado los comentaristas, que claro, siempre tienen argumentos en contra, dicen, no, pero es que estas son las leyes para Israel. Y nosotros no somos Israel. ¿Sí me van a entender? Entonces mi respuesta es el capítulo 18, versículo 24 y 25. Y note cómo dice, después de condenar la actividad homosexual, dice en el 24 y el 25, Levítico 18, 24 y 25, en ninguna de estas cosas, incluyendo la actividad homosexual, ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y a la tierra que fue contaminada, yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. ¿Qué quiere decir? Que la relación homosexual también era condenada por Dios, no solamente entre los judíos, sino entre los cananitas gentiles que vivían en aquel entonces. Por eso lo estoy sacando y estoy metiendo a mi pueblo allí. La desaprobación de Dios para la actividad homosexual en el Antiguo Testamento era tanto para el judío como para el gentil. Eso queda claro de estos dos versículos, dos capítulos de Levítico 18 y de 19. El cuarto grupo de versículos que se utilizan en este diálogo es las relaciones contra la naturaleza en Romanos capítulo 1. Vamos para el Nuevo Testamento, hermanos, y miremos ese versículo en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, donde está hablando de la corrupción del ser humano, si se acuerdan ustedes bien. Romanos capítulo 1, si no tiene Biblia, la tengo aquí en pantalla. Romanos capítulo 1, por cuestión de tiempo solo va a leer el versículo 26 y 27. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando la natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, ¿ustedes creen que está claro ese versículo? ¿Sí? Bueno, les voy a explicar cómo explican otras personas ese versículo. Ellos dicen lo que estos versículos están condenando es actuar en contra de su naturaleza. Si usted tiene una naturaleza heterosexual, usted no debe tener relaciones homosexuales. Sería actuar en contra de su naturaleza. Pero si usted tiene una naturaleza homosexual, usted no debe buscar una de la otra. Usted debe tener relaciones con su mismo sexo. Usted no debe actuar en contra de su naturaleza. Sí, entonces si usted es homosexual, usted debe tener relaciones con los del mismo sexo, porque eso es su naturaleza. Lo que Dios condena aquí, dicen ellos, es uno ir en contra de la naturaleza, de la forma en que usted se inclina. Y yo miro bien el texto otra vez y digo, no, pero es que esa definición de naturaleza no cuadra con lo que yo noto acá. Mire, es que la idea de naturaleza no se nos deja para que nosotros definamos. Dice allí, miremos en qué versículo, ahí está el versículo. Bueno, que las mujeres dejaron el uso natural, bien. Versículo 27, de igual modo también, los hombres dejando el uso natural de la mujer. Ahí está la definición de qué es natural. Si natural no es su inclinación personal, natural es la relación de un hombre con una mujer. Sí, pero ojo, que esa clase de argumentación enreda más de uno. Dice, ay, verdad, yo nunca, gracias hermano por la iluminación, yo nunca lo había visto así. ¿Sí? Pero entonces hay que mirar, no, y es que hay cristianos serios con esas posiciones. Usted le da risa, pero es que hay hermanos serios con esas. Entonces hay que cogerlo con calma, pero sí mirar, es que la palabra de Dios es clara en ese asunto. Algunos dicen, no, es que aquí lo que la palabra de Dios está diciendo es que se limita a la pederastia. ¿Se llama eso? Los hombres viejos con niños, con jovencitas.
Pederastia.
Pederasta. Digo, claro, la pederasta también, pero no, aquí la Biblia nos está, Romanos 1 nos está limitando solamente a esa relación. Algunos dicen, no, aquí lo que está diciendo es que no se debe violar, que lo que Dios está encontrando es de sexo forzado, eso es lo feo. Pero si hay cariño y aceptación y gozo mutuo, entonces Dios siempre bendice eso. Y digo, no, es que mire, el versículo dice que dejando el uso nacional, se encendieron en lascivia los unos con los otros. Ahí no hay nadie forzado. Son los dos que, como que quieren, voluntariamente lo están haciendo, están recibiendo su satisfacción. El contexto de Romanos 1 es una condenación a la actividad homosexual en toda función, en todo contexto social. Vamos a la última acá. El quinto grupo son las actividades que van en contra de un comportamiento cristiano. En el Nuevo Testamento, usted pronto se va a aterrar de que hay dos palabras griegas que se utilizan en el contexto homosexual. Está una palabra que se llama malakos, una palabra griega, y se refiere a la persona pasiva en la relación sexual, o sea, la persona que se deja penetrar. Y la otra palabra, arsenokoites, es la persona activa en la relación homosexual, o sea, el que penetra. Bueno, con esa explicación vamos a Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículos 9 y 10. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los patricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los... ¿qué dice así?
Sodomitas,
una palabra española que en inglés también sodomites lo utilizan, pero pues, históricamente es así. La palabra griega que se encuentra allí es arsenokoitai, o sea, el homosexual que penetra. Para los, el activo, para los secuestradores, para los mentirosos, los perjuriosos, para cuanto se oponga a la sana doctrina. La actividad sexual homosexual se opone a la sana doctrina. Va en contra de un comportamiento cristiano, en contra de la sana doctrina. Y la última cita sobre esto está en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Voy a leer desde el versículo 9 al 11. Está en pantalla para el que no tenga una Biblia. 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Esa es la palabra griega malakos, el pasivo, el que se deja penetrar. Ni los que se echan con varones, esa es la palabra griega del homosexual activo, que penetra. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los desobedientes heredarán el reino de Dios. Yo no entiendo cómo entiende usted, o no sé cómo entenderá usted eso de no heredar el reino de Dios. Dejemos esa discusión antológica a un ladito. Pero sí es claro que es algo que a Dios le desagrada. Esto es Timoteo, 1 Timoteo, y 1 Corintios 6 nos muestra que Dios le desagrada esa relación homosexual. Y limitar la aplicación de estos textos bíblicos a cierto tipo de actividad homosexual es una limitación artificial injustificada. Las dos palabras griegas usadas allí nos afirman que Dios desaprueba tanto el rol activo como el rol pasivo de toda relación homosexual y independientemente del contexto relacional. Conclusión, entonces. Estas palabras fuertes de desaprobación en el Nuevo Testamento, Romanos, Timoteo y Corintios, que siguen la enérgica desaprobación de la práctica homosexual en el Antiguo Testamento, Levítico 18 y 20. Mi conclusión es que la práctica homosexual siempre ha sido desaprobada por Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y también hoy. Hasta ahora hemos tenido un estudio teológico como pesadito. Pero no quiero terminar sin dedicarle por lo menos unos 10 minuticos a consideraciones pastorales. Porque estamos hablando de una definición de que, cómo ve Dios esa actividad. Pero las personas que se involucran en eso son personas como usted y como yo, seres humanos que Dios ama y quiere redimir. ¿Sí? Entonces irnos para la casa y decir, ah, sí, gracias hermano Felipe, me confirmó mi sospecha, gracias. Pues no, pues a la orden. Pero eso es limitado, el beneficio es limitado. Cuando explico estas cosas en Europa, una reacción normal que recibo es, porque es que usted pone a juzgar a otros, hombre. Jesucristo no dijo en Mateo capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces no usted meta con eso, hermano. Siga tu trabajo en la iglesia, no se ponga a juzgar. Es mejor no tocar el tema. Es mejor guardar silencio. Dejemos ese temita para interpretación privada. Pues hermano, vamos a Mateo 7, que es, vale la pena mirar qué estaba diciendo Jesucristo en esa situación. Mateo capítulo 7. El versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Luego el versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Luego sigue el Señor Jesucristo y añade el versículo 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesucristo no está diciendo, no le saque la paja al ojo a nadie. Lo que Jesucristo está diciendo es, esté en buenas condiciones para hacerlo. Dice, vea, primeramente saca la viga de tu propio ojo. Hermano, si usted quiere ser usado por Dios para traer personas homosexuales a Cristo, con orientación o práctica homosexual, si usted quiere ser usado por Dios para ayudar a creyentes con orientación homosexual a vivir santamente para Dios y no involucrarse en la práctica homosexual, usted no debe ser un cristiano orgulloso. Si usted cree que porque usted su orientación es heterosexual, que usted de alguna forma es superior o mejor que alguien que tiene tentaciones homosexuales, usted tiene que sacarse esa viga de su ojo. Porque con esa actitud de superioridad, ¿y para qué? Mucho homosexual ni loco se arrima a una iglesia cristiana, porque eso da la raja a Dios, lo mandan para el infierno. Y verdad, la iglesia cristiana tiene una historia de una desaceptación del, es que hay que distinguir entre la vida del pecador y el pecado. El pecador sí, la persona y el pecado. Y claro, nosotros debemos juzgar el pecado, pero el pecador es amado por Cristo y lo quiere perdonar. Eso erais vosotros, y Cristo cambió muchas personas. La viga que tenemos puede ser un corazón frío. No, yo con la gente torcida no me meto. No. Ay, que le vayan para el pie. Yo evangelizo entre gente normal únicamente. Y más de un cristiano tiene esa perspectiva. Hermano, así perdemos ese grupo de personas para Cristo. Hay personas que ven una persona con una inclinación homosexual, o yo sé que eso es difícil, ver dos hombres chupando tropa, dos mujeres lesbianas, pero esas personas también necesitan de Cristo. Y si nos llenamos de rabia contra esas personas, hermano, recuerde esto: el pecado de otros siempre se ve más feo que el pecado suyo propio, que el pecado siempre el pecado de otros se ve más feo. Y no estamos diciendo que eso está bien, es pecado, pero es que el pecador hace pecado, eso es normal. Y para algunos son adúlteros, para otros son borrachos, para otros son actividades homosexuales, pero todos necesitan arrepentimiento y venir a Cristo, necesitan personas que lo saben. Otra viga que nos impide, hermanos, es la cobardía. No, es mucho que lo haga otro. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Primero sácate esa viga, entonces podrás ver mejor. Y cuando nosotros nos sacamos esa viga de orgullo, de corazón frío, de ira, de cobardía, nos sacamos, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver que toda persona y con orientación homosexual o heterosexual es una persona amada por Dios. Nos damos cuenta que tanto el cristiano con orientación homosexual como el cristiano con orientación heterosexual luchan para vivir una vida en obediencia a Jesucristo. Uno lucha por un lado, nosotros luchamos por otro lado, pero hay que luchar para vivir en santidad con diferentes tentaciones. Y cuando la viga está por fuera y empezamos a apreciar personas por quienes son, Dios nos puede utilizar para empezar a sacar la pajita del ojo del otro. Sacar la paja del otro, del hermano, pueda que dure bastante tiempo. Sacar la hoja, la espiga del ojo de un hermano, puede que sea muy doloroso, pero siempre es un acto positivo. El ojo se lo va a agradecer y el cuerpo se lo va a agradecer. Se beneficia tanto el ojo como el cuerpo. De pronto alguien presente acá o alguien que escucha más tarde lucha con una orientación homosexual. En un ambiente como el ambiente peruano es súper difícil uno comentar eso con alguien. En Colombia es lo mismo. Si alguien dice, no, yo creo que soy un poquito, yo me siento atraído al mismo sexo, no, la recocha, eso no se la perdona. En Europa, pues, lado positivo es que hay más cristianos aprendiendo a empatizar con la persona y ayudar a la persona. Llegará el día, estimado amigo, que usted también dará cuenta, amigo, hermano, que va a cuenta de su vida a Dios. Entonces quiero, aún con su inclinación, ya sea heterosexual o su inclinación homosexual, viva en santidad para Dios. No se deje llevar por los impulsos que lo llevan a vivir una vida contraria a la revelación divina. Una vez Jesucristo estaba andando ahí con los discípulos y los fariseos le hacen una pregunta sobre el divorcio. ¿Es lícito divorciarse por cualquier causa? Mateo 19. Y Jesucristo le dice, no, desde el comienzo Dios lo que hombre, mujer, varón y hembra, y lo que Dios unido lo separa el hombre. No, pero ¿qué tal si todo divorciarse? Y entonces le va y le da, bueno, por a menos por una cláusula que dice ahí, cláusula de excepción que llaman ahí Mateo 19. Pero entonces me parece muy interesante. Ay, miremos el versículo, el último versículo para terminar. Mateo 19. Mateo Mateo 19, ahí está la charlita de todo el capítulo, Jesús enseña sobre el divorcio. Ese es otro tema delicado, pero no hay tiempo para el tema esta noche. Versículo 12, después de la charla sobre el matrimonio, creo que fue hace 5 semanas, me invitaron en la asamblea a predicar sobre el divorcio, el matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias, porque llegando personas nuevas a la asamblea se está enredando el asunto. Entonces miremos a qué. Entonces les dediqué varias semanas estudiando ese tema, y lo que me pareció como curioso fue que después de hablar del matrimonio y el divorcio llega el versículo 12, capítulo 19, dice versículo 12: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Usted sabe qué es un eunuco? Una persona castrada. ¿Quién nos enseña el versículo? Origen, un cristiano del segundo siglo, uno de los padres de la iglesia, él era un predicador entusiasmado, predicaba la palabra, y él mismo se castró, se volvió un eunuco con el versículo y lo tomó literalmente, para poder enseñar la Biblia a las hermanas sin tentaciones. Dios, eso está como grave. No sé si aquí en Perú, pues, esa nueva doctrina puedo enseñarla acá o qué, hermano, pero... Yo creo que él tomó el versículo literalmente, diciendo, pues se volvió un eunuco por causa, se hizo eunuco por causa del reino. Pero yo creo que, viendo el contexto del matrimonio, yo creo que lo que está diciendo es que algunas, está hablando del matrimonio, dice que algunas personas nacen con una disposición que realmente no les permite el matrimonio. ¿Sí? Por una enfermedad física, una incapacidad, de pronto retardado mental, de pronto hay una cierta situación que nacen y realmente no se casan, no están apropiados para el matrimonio. Luego dice que, segundo grupo, algunos son eunucos, hechos eunucos por los hombres, o sea, por condiciones sociales, algunas personas no se van a casar. De pronto alguien que se dedica a cuidar a sus padres. De pronto alguien que vive en una vereda donde no hay, son pocos, por razones sociales nunca se casó. Sí, puede ser. Y hay otros que se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. Hay personas que escogen por el reino de Dios no casarse. William McDonald, él se murió soltero, y no es que era feo, ¿sí? No, que él tomó una decisión en su vida de que él quería dedicarse a la obra del Señor, y quería dedicarse todo a escribir y dedicarse y montarse en los barcos evangelísticos, hacía mucha obra. Escogió ser eunuco, escogió no casarse por el reino de Dios. Darwin, otro señor ahí de hace 2 siglos, y usted, hay muchas mujeres misioneras, mujeres que han dedicado, no casarse, no, yo voy a dedicarme a este ministerio de niños, o a trabajar con minusválidos, o de, alguna cosa, me dedico a eso. Y yo creo que de pronto ese también es el llamado para la persona homosexual, llamado alto. Si la persona dice, no, yo realmente no soy capaz de tener relaciones de sexual, realmente, si hay personas que dicen que no puedo. De pronto el llamado suyo entonces, nomás es ser un eunuco por el reino de Dios. Y le cuento que eso es de mucho respeto. Y por eso conozco ya, desde que escribí el libro, he tenido varias charlas con personas, pues, que llaman a uno, en conferencias ponen charla, y tengo mucho respeto por personas que son cristianas. Y se dan cuenta, no, yo con esta he orado a Dios y orado a Dios que me cambie, que me quite esto, que me haga diferente, y nada. Entonces me voy a quedar sin casar. Eso, ¿no cree usted que eso es difícil? ¿No cree? Es que una hermanita que tiene 50 años y no se ha casado todavía, ella dice, no, de pronto por ahí algún viudito, de pronto por ahí más adelante me resulta algo, quién sabe, ¿cierto? Siempre hay como algo de esperanza que de pronto algo aparezca. Pero cuando alguien dice, no, yo tengo ya limitado, yo seré un eunuco por el rey, porque por la tendencia que siento. Tengámosle respeto y apoyemos. Vamos terminando, hermanos. Colectivamente como iglesia somos, tenemos autoridad delegada de Cristo para enseñar la verdad y para corregir las desviaciones. Cuando hay parejas homosexuales que van a llegar a esta iglesia en el futuro, eso, las cosas van a ir por allá. Casadas puede ser, ¿qué hacemos? La respuesta a la iglesia, a un miembro que persiste en una relación de pecado, una relación homosexual, la encontramos en 2 Tesalonicenses 3, del 14 al 15. Y la otra referencia es 1 Corintios 5, del 9 al 11. La iglesia tiene la responsabilidad de juzgar a una persona que persiste en una vida de pecado. No podemos decir, no, nosotros no nos vamos a meter en eso. No. Sí debemos actuar con gracia. La idea es llevar a la persona a Cristo. La idea es que anden bien. Pero hay personas que dicen, no, yo insisto, yo quiero vivir así. Yo insisto. Hermanos, llega el momento que como iglesia local debemos distanciarnos. ¿Lucha usted en esta área? Mi recomendación, hermanos, con lo que he visto, es que vale la pena, si alguien lucha con esta cosa, buscar una persona de confianza, que sea serio, de confianza, para usted compartir su lucha interior, ya sea con un anciano de la iglesia, un familiar cristiano maduro, que usted pueda compartir, sin que eso se vuelva pues una cosa que aparece en el boletín. Porque con la lucha interna, cuando nadie más sabe, Satanás los lleva a la depresión, y muchas de estas personas pasan de una depresión a otra, levantan, caen, una vida triste de lucha, hermanos. Entonces recomiendo, y segundo, dese cuenta de que hay muchos otros cristianos serios que luchan con orientaciones homosexuales. Esto se ha publicado, es un resumen de lo que se ha publicado en un libro, está disponible gratis en el inglés, lo pueden bajar de mi página web en inglés, en francés, en italiano, el español va en camino, ojalá si les es de ayuda para el futuro, el recurso espero que esté disponible. Tiempo de conclusión. Hermano, espero que esta corta charla los prepare a ustedes para los cambios que vienen. No quiero ser un profeta de malas noticias, pero como yo veo el desarrollo, la cosa viene. Entonces se necesita claridad doctrinal para usted, para su familia, o la para otras asambleas y otros cristianos. Segundo, para que usted diferencie en su mente claramente entre orientación y práctica. Dios condena la práctica. Tercero, para que desarrollemos empatía con nuestros hermanos y hermanas que sienten una orientación homosexual, pero tienen un deseo de vivir en santidad para el Señor. No haga chistes de mal gusto, no les haga recocha. Trátelos como miembros dignos del cuerpo de Cristo, que luchan para vivir en santidad, porque así está haciendo usted y ellos también. Y tenga bien claridad bíblica sobre este asunto. El matrimonio homosexual no es un matrimonio, es una vida de pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara para nuestros pies, nos enseña a caminar. Señor, te damos gracias que tu corazón amplio y grande abarca todo ser humano, toda persona con todo pecado. Tú amas a la persona, a nosotros, y quieres salvar a cada alma. Señor, danos un corazón amplio como el tuyo para amar a otras personas, para guiarlas a ti, para discipularlas, para ayudarlas a vivir sanamente para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo, amén.
Amén.
Que Dios les bendiga.